Pues llegamos a una de las historias bíblicas más conocidas y más recordadas, así que los niños tienen que prestar buena atención porque vamos a hablar de Nicodemo. ¿Quién era ese Nicodemo? Y los grandes tienen que prestar atención por las enseñanzas que de este texto se desprenden acerca de la salvación y cómo Dios actúa en el corazón de los hombres para llevarles a la vida eterna. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Juan capítulo 3. Nos dice la Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo era un dirigente judío, miembro del Sanedrín, y de la misma manera que hemos visto distintos caracteres de la gente que rodea al Señor y veíamos también cómo representaban de una u otra forma el pueblo de Israel, aquí Nicodemo también representa de alguna manera otro área distinta de la condición espiritual en la que se encontraba la religión judía dentro del pueblo de Israel. En primer lugar, nos encontramos como este hombre vino a Jesús de noche, de noche. En segundo lugar, cuando estamos estudiando este texto, destaca que tenía una falta total de discernimiento, completamente. En tercer lugar, nos damos cuenta de que siendo maestro en Israel, que enseñaba, estaba muerto en pecados y delitos. Con lo cual se nos muestra aquí como un verdadero representante de la clase religiosa más alta de Israel, que era el Sanedrín, estaba completamente apartado de las bendiciones espirituales y de la salvación. No era de noche solamente para Nicodemo, sino que también para el Sanedrín era de noche. Nicodemo, como representante del Sanedrín, estaba desprovisto de todo discernimiento espiritual y sin ningún tipo de entendimiento sobre las cosas de Dios. Estos eran los que enseñaban al pueblo. Y esto nos muestra la condición en la que se encontraba el judaísmo del momento. Hasta ahora hemos visto un sacerdocio ignorante, hemos visto una nación vacía, hemos visto un templo profanado, y ahora tenemos delante de nosotros un órgano de gobierno, el Sanedrín, espiritualmente muerto. ¿Qué era el Sanedrín?, se pueden preguntar algunos. El Sanedrín era un órgano de gobierno judío. Los persas, sabéis que desde la ruptura del reino de Salomón, a la muerte de Salomón, la ruptura del reino provocó diversas tensiones y el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel y sobre el pueblo judío. Y fueron desde ese momento continuamente sometidos a la esclavitud y a la dominación extranjera. Los persas otorgaron a los judíos el derecho a juzgar sus propios litigios y les dejaron que siguieran con sus leyes. Y aún después de la caída del Imperio Persa, esto no significó la pérdida de este privilegio que los judíos tenían de tener su órgano de gobierno. Al comienzo del reinado de Herodes, por diversas divergencias que tuvo con el Sanedrín, mandó matar a 45 de ellos, pero no suprimió este consejo o este órgano de gobierno. Bajo los procuradores romanos, los poderes del Sanedrín fueron ampliados a lo que tenían hasta ese momento. Según las fuentes judías del momento, nos dicen que esta asamblea se componía de 71 miembros. Solo podían ser elegidos israelitas de linaje indiscutible, fariseos sobre todo. El número de 70 que aparece en los registros Se corresponde probablemente con los 70 ancianos designados para trabajar con Moisés cuando estableció la nación de Israel. Y el miembro adicional, el que hace el número 71, es el sumo sacerdote que ejerce también dentro del Sanedrín las funciones del presidente. Este tribunal supremo tiene poderes sobre la vida y la muerte de las personas. Es evidente que bajo el Imperio Romano la sentencia de muerte no se debía ejecutar excepto con el consentimiento de las autoridades romanas. El Sanedrín se ocupaba de una forma general de todo aquello que correspondía al gobierno de los israelitas y a impartir la justicia según las normas y las tradiciones del pueblo judío. En este sentido, el Sanedrín tenía una fuerza propia de policía y tenía el derecho de arrestar a sus súbditos. El Señor Jesús, recordaréis cómo fue juzgado por el Sanedrín. Pedro, Juan y otros apóstoles tuvieron que comparecer ante este consejo. Esteban fue llevado al Sanedrín, lo mismo que el apóstol Pablo. Pero después de la destrucción de Jerusalén, el Sanedrín como tal dejó de existir y desapareció. Por lo tanto, Nicodemo, dentro de la importancia que tiene este órgano de gobierno, era un hombre importantísimo dentro de la nación judía, uno de los 70 principales de la nación. Era un hombre importante y era un hombre influyente, de la más alta clase social judía y del máximo prestigio. Podríamos equipararlo en nuestra época a un ministro. Este hombre vino a Jesús de noche. ¿Y por qué vino Nicodemo de noche delante del Señor? Es porque podía sentir vergüenza de ser visto en compañía de este hombre que alteraba las masas y que llevaba a cabo una revolución dentro del sistema judío. Se acercó en secreto a Cristo bajo la capa de la oscuridad para pasar desapercibido. Nicodemo tenía mucho que perder con esta visita respecto a su posición. Un hombre como él, de la más alta clase política del momento, ¿qué hace hablando con alguien que está revolucionando las masas? Y por esa razón vino de noche a hablar con el Señor, para permanecer oculto a los ojos de los demás. Hablando en otros textos, el Evangelio nos muestra de qué manera Nicodemo era recordado como aquel que visitó al Señor de noche. Juan 7:50, les dijo Nicodemo a los del concilio, el que vino a él de noche, les dijo Nicodemo, matiza el texto, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Por lo tanto, el texto bíblico sigue recordando cuál fue esa conducta primera de Nicodemo. Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Y aparece como algo notable el que se narra esta actuación en otras referencias posteriores de Nicodemo, dando énfasis a su posición valiente, que demuestra un corazón dispuesto y abierto a la obediencia al Evangelio, a pesar de los inconvenientes que después de aquella primera entrevista pudo llevar a cabo este hombre. No era cualquier cosa reprender al Sanedrín, y en su momento Nicodemo lo hizo. Ni era cualquier cosa acompañar a José de Arimatea para sepultar al Señor cuando todos los discípulos se habían quedado en su casa huyendo de lo que allí se avecinaba. Y allí estaba Nicodemo. Allí estaba Nicodemo, cuando todos los discípulos habían desaparecido. Parece como si el Espíritu Santo hubiera dado énfasis a estos actos valerosos de Nicodemo, recordándonos que al principio él actuó de forma cobarde, de noche, para que nadie le viese. Pero cómo después asumió su posición y defendió la fe, a una costa de su prestigio, de su posición y de todo lo que tenía. Así Nicodemo se dirigió al Salvador reconociéndole como maestro, rabí, traducido es maestro. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y esto es verdad porque los milagros de Cristo eran radicalmente diferentes de los realizados por otros. Pero este mismo hecho también nos advierte de que nosotros necesitamos examinar las credenciales de aquellos que se ponen delante de nosotros, las credenciales que nos presentan otros milagros, las debemos analizar y nos tenemos que preguntar, ¿son los milagros una prueba segura de que quien los lleva a cabo es un enviado de Dios? ¿Todos aquellos que hacen milagros es porque Dios está con ellos? Hay muchos que dirían, evidentemente, aquel que hace milagros es porque Dios está con él. ¿Cómo podría realizar un hombre cualquier milagro si no estuviera Dios con él? Pues no. Pues no. Por eso tenemos que aclarar este punto. Hay personas que pueden hacer milagros y no son enviados de Dios. Generalmente se pasa por alto que Satanás tiene el poder de llevar a cabo milagros también. Y frecuentemente el gran engañador de las almas da este poder a sus emisarios para engañar a los débiles, llevándolos a la perdición. No podemos olvidar que los magos de Egipto eran capaces hasta cierto punto de reproducir los mismos acontecimientos, los mismos milagros que Moisés estaba llevando a cabo. Y no tenemos ningún tipo de dudas para decir que el poder de estos magos en Egipto era de Satanás. No olvidamos tampoco la advertencia que nos hacen las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por lo tanto, evidentemente se nos manifiesta que no todo el que hace milagros es porque ha sido enviado por Dios para hacerlo. Finalmente, no podemos olvidar lo que se nos cita también sobre el anticristo en 2 Tesalonicenses 2:9, que dice allí el apóstol: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A estos el engañador se los lleva, con sus grandes milagros, con sus hazañas. Por lo tanto, Satanás puede llevar a cabo milagros, puede realizar eventos portentosos, y el que alguien realice este tipo de cosas, que a nosotros nos pueden parecer portentosas, no es una señal de que vengan de Dios. Es porque estamos en peligro de ser engañados por estos obreros fraudulentos de Satanás, transformados en apóstoles de Cristo, que nos exponemos a la enseñanza bíblica para no dejarnos engañar. Amados, dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No debemos olvidar tampoco que la iglesia de Éfeso fue elogiada por nuestro Señor por su discernimiento. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por lo tanto, la iglesia ejerció su responsabilidad probando a aquellos que decían venir en nombre de Dios para predicar. Entonces, ¿cómo conocemos quiénes son de Dios y quiénes no? Pues la Escritura nos sigue hablando. A la ley y al testimonio, si no difieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por lo tanto, todo debe ser probado por la palabra de Dios. Si no es así, no importa cuán atractiva pueda ser la personalidad del que se pone ahí a hacer cosas sorprendentes. Normalmente tiene una gran personalidad y atraen a las masas. No importa cuán agradables sean sus formas, con todo lo que hablen y nos digan. ¡Qué deleite, qué delicia, qué deleite! Nos entra en los oídos de una manera armónica. ¡Qué alegría! No importa cuán maravillosos pueden ser los resultados. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. La doctrina de los apóstoles, la doctrina de las Escrituras. Tenemos que imitar la conducta de los bereanos cuando nos dice la Escritura que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando las Escrituras. Lo que se nos dice tiene que ser con base en todo el contexto que nos muestran las Escrituras. ¿Y cómo recibió el Señor a Nicodemo? Pues el texto nos está diciendo que lo recibió por la noche. Después posiblemente de un día largo y agotador, como los que el Señor llevaba a cabo. Pero fijaos que el Señor no se negó a este encuentro, ni puso excusas porque estaba muy cansado y estaba hecho polvo. Siempre es un buen tiempo cuando un pecador busca su salvación. Una de las cosas que más nos pueden impresionar cuando estudiamos el Evangelio es lo accesible que era el Señor, lo accesible. Él no se rodeó de una guardia personal que le protegiese de aquellos que podrían ser una molestia, no, era accesible. No había que pedir hora ni concertar una cita. Rápidamente uno podía estar hablando con el Señor. ¿Y cuál fue la contestación de Cristo a la petición de Nicodemo, este gobernante de los judíos? Este gobernante de los judíos habló de Cristo como un maestro que viene de Dios. Es un tipo de afirmación en la que todos los hombres parecen estar de acuerdo. ¿Cristo el Salvador? No, Cristo el Maestro. ¡Qué buen hombre era aquel! ¡Qué buen profeta! ¿Cómo hablaba y enseñaba las cosas de Dios? Y muchos creen en Cristo únicamente como maestro. Pues Cristo no vino para ser un maestro. Ese no era ni su propósito ni su finalidad. Lo que necesita el pecador urgentemente es ser nacido de nuevo. Y para hacer esto debe tener un Salvador. Y es de esas mismas cosas de las que nuestro Señor le empieza a hablar a Nicodemo. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué se le puede enseñar a alguien que está muerto en pecados y delitos y que está bajo la condenación de un Dios tres veces santo? Hay que predicar el Evangelio de la salvación. Hay que predicar el Evangelio. Solo predicándole el Evangelio se le puede mostrar la depravación humana y la necesidad urgente de un Salvador, quien es poderoso para salvar. Eso es lo que hace el Señor. Y destaca en nuestro texto que el Señor ignoró completamente la pregunta de Nicodemo. Nicodemo le pregunta por aquí y el Señor se va por allí. Directamente va a lo que era importante para Nicodemo. Nicodemo se fijaba en las formas. El Señor le lleva al fondo del problema. Nicodemo veía lo que aparecía a la vista de sus ojos simplemente. Este hombre que hace milagros y portentos, ¡qué maestro más grande! El Señor lo lleva a su corazón y a las enseñanzas sobre la salvación. Si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Parece simple, ¿verdad? Pues no es nada simple. No es nada simple. Por esta razón vamos a profundizar en la verdad central del pasaje que nos expone aquí el evangelista y vamos a ver la enseñanza de nuestro Señor sobre el nuevo nacimiento, una enseñanza crucial y vital para todos los hombres. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos en la vida en la que vivimos nos ocupamos de nuestro alimento. Trabajamos para comer. Cuando hay necesidad tremenda de comida, es el único o prácticamente la única cosa que está en la mente de la gente. No tenemos comida, necesitamos comer, tenemos que buscar lo que sea para adquirir comida. Cuando uno ve las películas de la posguerra, o los documentales de la posguerra en los distintos países en los que ha habido, y ves a la gente famélica como está, continuamente están buscando por todos sitios resquicios para encontrar alimento. Solo hay una cuestión que les preocupa, el alimento. Pues de igual manera, a nivel espiritual, solo hay un alimento, solo hay un principio vital, solo hay un asunto de interés vital. Y es un asunto en el que están de acuerdo todos los verdaderos cristianos sin excepción. En cierto sentido puede decirse que la regeneración o el nuevo nacimiento, que es exactamente lo mismo, la regeneración y el nuevo nacimiento es lo mismo, es el fundamento de la salvación. Y ahí descansan todas nuestras esperanzas para la vida eterna y para el cumplimiento de todas las promesas de Dios en nosotros. Y de la misma manera que un arquitecto pone mucho cuidado para que el edificio que está bajo su dirección se construye sólidamente asentado sobre bases firmes y estables, nosotros también tenemos que examinar con toda diligencia si de verdad hemos nacido de nuevo. Si estamos seguros completamente de nuestra salvación. No olvidemos que quien está aquí delante del Señor no es una persona cualquiera. No es un pecador reconocido porque vive impíamente. Estamos hablando de un fariseo, de una conducta intachable, irreprensible, nadie le podía acusar absolutamente de nada, miembro de la más alta clase religiosa del país y perdido. Y una persona que enseñaba los sábados en la sinagoga y perdido. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier persona. Muchas personas creen que son regeneradas cuando en realidad no lo son. Por lo tanto, es conveniente que cada cual examine este tema a menudo para sí mismo, para su corazón. Y es deber también de todo ministro del Evangelio tratar frecuentemente este asunto, para que los hombres se prueben seriamente a sí mismos, para que cada uno pruebe su corazón con el propósito de ver si realmente estamos en la fe, si estamos asentados en la fe. Por lo tanto, vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos con este tema del nuevo nacimiento. Vamos a ver algunas explicaciones que sobresalen aquí en las Escrituras sobre el nuevo nacimiento. Vamos a ver lo que debe comprenderse según las Escrituras por el reino de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para llegar al reino de Dios? Y vamos a ver por qué un hombre que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Hoy solamente vamos a ver el primero de estos puntos. Vamos a ver qué es el nuevo nacimiento. Fijaos en la figura empleada en nuestro texto. El Señor dice que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Evidentemente es una cuestión que no tiene nada que ver con reformas exteriores. No tiene nada que ver con una reforma. Y para que resalte mejor la diferencia esencial que existe entre un cambio externo y un cambio radical del que se nos habla sobre el nuevo nacimiento, vamos a recurrir a una ilustración que Spurgeon nos narra. Supongamos que en España hay una ley que prescribe que nadie puede ser admitido en la Corte Real. Nadie puede entrar al Palacio Real. Nadie puede ocupar empleos públicos. Nadie puede gozar de los privilegios que pertenecen a los que han nacido en este país. Supongamos también que esta es una condición que absolutamente nada ni nadie puede cambiar. De manera que si alguna persona no ha nacido en territorio español, aunque posea todas las ventajas y todas las cualidades imaginables, por el solo hecho de ser extranjero, tiene que ser privado del título y los derechos del ciudadano español. Supongamos que llega un indio, por ejemplo, a España, y que quiere a toda costa y por cualquier precio nacionalizarse. Conoce las leyes del reino. Sabe que esta ley es absoluta, que es inmutable. Pero este hombre quiere buscar resquicios. Estoy dispuesto, dice él, a hacer todo tipo de concesiones. En primer lugar, voy a cambiar mi nombre. En mi pueblo tenía un nombre muy sonoro, me llamaba Hijo del Viento de Oriente. Aquí no me puedo llamar Hijo del Viento de Oriente. Me voy a poner por nombre Felipe, como el príncipe, porque quiero ser ciudadano español. ¿Qué mejor nombre que ponerme el nombre del príncipe? ¿Va a lograr este hombre escapar a las exigencias de la ley porque se cambia el nombre? Llega a la puerta del palacio, llama y salen a abrirle. ¿Ha nacido usted en España? Pues no. Pero he tomado un nombre español, Felipe. ¿Y qué nos importa a nosotros lo del nombre? La ley es tajante. Si usted no ha nacido en España, no puede entrar en la corte. Pero si llevo el nombre de Felipe, pues no puedo entrar. Y esto es aplicable a cada uno de nosotros. Todos hacemos profesión de cristianos. Todos. Consideraríamos una deshonra el que no nos llamasen cristianos. No somos paganos, ni somos infieles, ni somos judíos, ni somos mahometanos. Somos cristianos. Pero no nos podemos engañar. Uno no es cristiano por llevar el título de cristiano. Y el mero hecho de que exteriormente estemos unidos a la religión del Evangelio no nos sirve absolutamente de nada si no cumplimos con el requisito indispensable para entrar en el reino de Dios: haber nacido de nuevo. El nombre no nos sirve. Nuestro indio sigue hablando. Estoy dispuesto a renunciar a la manera de vestir de mi raza. Llevo aquí unos turbantes, una vestimenta muy llamativa. Voy a adoptar los vestidos europeos. Me voy a someter, si es necesario, a las exigencias más caprichosas de la moda. El ojo más listo no va a descubrir en mí absolutamente nada que deteste mi origen. Quito mi turbante, no voy a coger más todos los útiles y herramientas que tenía en mi ciudad de origen, voy a abandonar para siempre mi indumentaria indígena, en lo sucesivo voy a ser español por mi vestido y por mi nombre. Así que vestido con ese traje de corte europeo y vestido con todas las reglas de la etiqueta, se presenta en el palacio de nuevo. Pero obtienen la misma respuesta. Porque la ley exige que los que entren tienen que ser españoles de nacimiento y toda la perfección y elegancia de su traje no cubre lo que le falta, que tiene que nacer de nuevo, que tiene que ser ciudadano, nacido en España. Y así le sucede también al gran número de los que oyen el Evangelio. Muchos pueden llevar el nombre de cristianos y además participar en las actividades cristianas. Pueden venir frecuentemente a la casa de Dios. Se puede cuidar de que se observen en la familia todos los principios del Evangelio, de que los niños oigan pronunciar el nombre del Señor. Pero tenemos que recordar que estas cosas, que son buenas en sí mismas, se convierten en malas si no vamos más allá, porque estamos en las formas que son necesarias, pero no son suficientes, porque falta lo imprescindible. A pesar de todas estas manifestaciones de piedad, cualquiera puede ser excluido del reino de Dios. A pesar de todas estas manifestaciones de que uno vive íntegramente, a menos que se haya añadido lo esencial y que le da valor y fundamento a todo lo demás. Y esto es el nuevo nacimiento. Uno se puede adornar tanto como quiera con las mejores galas de la piedad. Puede ceñirse de obras de caridad. Puede hacer un cinturón de integridad. Puede poner en sus pies el calzado de la perseverancia para atravesar la vida como un hombre leal, recto e íntegro. Pero sin el nuevo nacimiento, tenemos a una persona moralmente intachable, pero no salva. Así estaba Nicodemo. Moralmente intachable, pero no era salvo. Lo que es nacido de la carne, dice el Señor, carne es. Y si alguien no se apropia de la obra regeneradora del Espíritu Santo, las puertas del cielo siempre están cerradas. Nuestro indio habla de nuevo. Voy a hacer más que cambiar de nombre y de traje, porque esto no es suficiente. Voy a aprender vuestro lenguaje. Voy a renunciar al dialecto de mis padres, a todos los sonidos, que no hace mucho hablaban la selva. No van a pasar más por mis labios. Voy a olvidar todos los nombres con los que llamaba a las aves y a los animales. Y voy a hablar como vosotros, como los españoles, con vuestro acento. Mis ademanes van a ser como los vuestros. Mi forma de andar, como la vuestra. No voy a adoptar solamente vuestro vestido, sino que además me voy a aplicar cuidadosamente en reproducir vuestras maneras, vuestro tono, vuestro acento, vuestra voz. Hablaré vuestra lengua con pureza y con una corrección que ni os vais a dar cuenta de quién soy. Os voy a imitar de tal manera que se me podrá confundir con un español de nacimiento. ¿Podré entonces presentarme en la corte? Pues llega la corte y llama, le sale los guardias del palacio y le dicen: jamás podrás entrar, haz lo que quieras, pero tu admisión aquí es imposible, porque el que no ha nacido en este país no puede traspasar la puerta. Pues eso es exactamente lo que ocurre con la salvación. Exactamente. Podemos hablar exactamente igual que los cristianos. Copiar al milímetro a los cristianos. Tener más ímpetu por la religión que los verdaderos cristianos. Pero puede que estemos copiando minuciosamente a las gentes piadosas sin que la base fundamental y central esté en su sitio: el nuevo nacimiento. Puede que las más insignificantes palabras estén llenas de devoción y de espiritualidad, y que cuando uno habla, ¡buf! ¡Qué espiritual es esta persona! ¡Cómo todo lo pone en las manos del Señor! Pero un ojo perspicaz no va a tardar en descubrir la falsificación. Allí las cosas no están en su sitio. Con todo, a uno se le puede considerar como buen cristiano. Uno puede leer las biografías de grandes creyentes, apropiarse de esas experiencias, puede convivir con cristianos, puede aprender a hablar como cristiano y hasta puede que se adopten ciertas fórmulas usuales dentro de las frases puritanas de nuestros antepasados en la fe que a los demás les sorprendan. Aparentemente parece que no hay diferencia en nada. Se puede ser miembro de una iglesia, se puede haber sido bautizado, se puede participar de la cena del Señor, se puede ser diácono y anciano, y a pesar de eso no ser salvo. Nicodemo estaba en esta situación. Y uno se tiene que preguntar: ¿estaré yo en esa situación? ¿Estaré yo en esa situación? Con esta clase de personas que copian e imitan todo y parece que todo está en su sitio, el Señor lanza una acusación severísima: sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, y por dentro llenos de corrupción. Falta lo más importante. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A pesar de su devoción, a pesar de su pretendida piedad, a pesar de sus esfuerzos, a pesar de querer ser moralmente intachable, que no llene la condición que exige el texto, nacer de nuevo, quien no haya nacido de nuevo, va a ser rechazado sin piedad delante de las puertas del cielo. Estas cosas se predican desde muy pocos púlpitos, por lo que la gente que asiste a las iglesias están tranquilas pensando que todo lo tienen arreglado, cuando no es así. No pretendemos inquietar a los verdaderos creyentes, pero tampoco podemos dejar tranquilas las conciencias de quienes no hayan sido redimidos de su pecado por la sangre de Cristo. El predicador tiene que tocar las conciencias para que cada uno se asegure de que está en la fe. No por lo que diga su experiencia, sino por lo que dice la palabra de Dios. Su experiencia le puede decir que cuando le toca al Espíritu Santo siente ganas de salir brincando, saltando, botando, tirarse al suelo. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Fijaos qué diferencia más grande entre la experiencia del hombre y lo que dice la palabra de Dios. Y Dios utiliza su palabra para llamar a su pueblo. No utiliza las experiencias, utiliza su palabra. Es posible que muchos se encuentren en estas palabras duras, pero están aquí en la Escritura y tienen que ser predicadas. Está escrito con todas sus letras que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y de qué manera puede obtenerse el nuevo nacimiento? ¿De qué manera se puede obtener? En otras confesiones religiosas dicen que por el bautismo. Tú te bautizas y ya has sido regenerado. El bautismo como sacramento tiene el poder de salvar. Y hay mucha gente que sostienen con mucha firmeza que algunas gotas de agua que se derraman sobre la cabeza de un niño por un ministro de culto hacen de este niño un ser nuevo, un ser regenerado. El Espíritu de Dios ya mora en él. Pues bien, vamos a suponer que es así. Vamos a imaginarnos que por alguna influencia mágica, cuando alguien se bautiza, el nuevo nacimiento se ha operado. Esperamos 20 años a ver qué ocurre y nos daremos cuenta de que nos vamos a encontrar a ese joven que disipa los mejores años de su vida haciendo absolutamente lo que le da la gana, atentando contra la autoridad, desobedeciendo a sus padres y haciendo mil fechorías más. Pero este no era uno de los regenerados, si ha recibido las aguas de bautismo que tienen el poder de salvar, que hace alguien que ha sido regenerado viviendo de esta manera. Si el bautismo regenera, ¿qué ha pasado con este joven? Que más parece exactamente un degenerado que un regenerado. Vamos a tenderle la mano del amor, vamos a recibirle como un hermano en Cristo. Y nos daremos cuenta que en muchas ocasiones blasfema y atenta contra el nombre de Dios. Su lenguaje es completamente indigno. Y sin embargo, es regenerado porque el bautismo le ha dado una nueva vida. Supuestamente es un hombre nuevo y un heredero del reino de Dios. ¿Esto es creíble? ¿A qué no es creíble? Si esta fuese la regeneración del Evangelio, tendríamos que decir que el Evangelio fomenta el vicio y el libertinaje, porque esto no ocurre en la realidad. Así no funcionan las cosas. Podemos creernos en la mente y contarnos una batalla de indios, pero así no ocurren las cosas. Si la Escritura enseñase que los hombres viviendo en pecado muestran así el fruto de la regeneración por el solo hecho de haber sido bautizados, tendríamos que unir nuestros esfuerzos para hacer desaparecer inmediatamente de este mundo un libro tan pernicioso como este, porque cambia los principios más elementales de la moral pública y prueba con ello que no viene de Dios sino del diablo, porque fomenta los vicios públicos. Si el bautismo confiriera la salvación, nos encontraríamos con casos curiosos como este que acabamos de citar. En la Escritura encontramos otro caso. Simón, el mago, fue bautizado con pleno conocimiento de causa y después de haber hecho profesión pública de fe. Estaba bien lejos de haber sido regenerado, a pesar de ser bautizado. Porque enseguida recibe por parte del apóstol Pedro una severa censura. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Por lo tanto, el bautismo no puede conferir la salvación, porque las personas siguen igual después del bautismo que antes. No debemos perder mucho tiempo para refutar un error tan evidente, porque cualquier persona que sea medianamente inteligente tiene que rechazar este asunto, porque en la práctica no funciona. Sin embargo, el hombre necesita de los ritos, necesita de la tradición para sentirse más a gusto, necesita hacer algo para traer sobre sí el mérito en todo cuanto toca, necesita poner algo delante de Dios para que diga: Señor, tú me has salvado con Cristo, pero yo pongo además esto para que me sienta bien con mi salvación, yo también aporto algo a la salvación, cuando en la salvación no se puede aportar absolutamente nada, todo es de Dios, por su misericordia y por su gracia. El hombre no puede obtener el nuevo nacimiento por el bautismo. Vamos a ver otro punto. Muchos dicen ser salvos por el bautismo, pero otros muchos dicen que pueden obtener el nuevo nacimiento por sus esfuerzos, pero la Escritura dice que no. Puede sin duda una persona reformar su vida, y es muy bueno que lo haga, ojalá que todos trabajasen en ese sentido. La sociedad funcionaría completamente diferente como lo hace ahora mismo. ¿Puede la persona corregir ciertos vicios? ¿Puede renunciar a determinados deseos? ¿Puede corregir ciertos patrones de conducta reprochables? ¿Puede triunfar sobre ciertos malos hábitos? Pero no se puede regenerar. No nos exponemos delante de las Escrituras para aprender moralidad, para decir esto está mal, esto está bien, Pepito, por aquí no Pepito. No nos exponemos con ese propósito. No nos exponemos delante de las enseñanzas de nuestro Señor solamente como un maestro, porque estas son las consecuencias de la salvación, pero no es la causa, es la consecuencia. Lo primero es la regeneración y todo lo demás llega después, pero lo primero es la regeneración, porque podemos caer en el engaño de creer que porque nos esforzamos para cambiar hábitos y patrones de conducta, porque nos esforzamos para ser intachables, que eso es lo que nos da la salvación, cuando nada está más alejado de la verdad. Esa es la consecuencia de la salvación, pero no es la raíz, es el fruto, no es la raíz. ¿Podría alguien muy bien luchar, combatir, esforzarse por ser intachable moralmente hasta el punto de vivir con más integridad que un cristiano, pero jamás puede nacer de nuevo, por la sencilla razón de que esto es una cosa que está fuera de su alcance? No puede participar en absoluto. Leíamos en el capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y estos quiénes son? Dice el texto que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ellos no decidieron ser cristianos. Nadie puede hacerse nacer a sí mismo. Ninguno de los que estamos aquí hemos venido a este mundo por nuestra propia voluntad. A ninguno de nosotros se nos ha pedido consejo u opinión de si queremos nacer. Oye, Pepito, ¿quieres nacer? ¿Qué te parece si nacemos en una familia aquí en Madrid, en España, en el año 1980? A ninguno se le ha pedido consejo ni opinión, a ver qué le parece o qué no le parece. El nuevo nacimiento se opera de igual manera por el Espíritu, cuando a él le place. Todos los esfuerzos de la carne no sirven absolutamente para nada en presencia del gran objeto que perseguimos, el nuevo nacimiento, que es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podrá el hombre nacer de nuevo?, se pregunta Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo? Pues es necesario que el Espíritu Santo, por una acción sobrenatural, opere en el corazón de los hombres una transformación tan brutal que es cambiarlos de muerte a vida. Y por este trabajo divino son nacidos a otra nueva dimensión. Porque si Dios es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, no obra, sino opera sobre nuestra voluntad y nuestro conocimiento. Y luego nacimiento, cuando Dios lo opera, es imposible retenerlo. Pero si Dios no obra, es imposible nacer de nuevo y es imposible la salvación. Imposible. Es precisa una intervención directa de Dios para que una persona nazca de nuevo. Ahora bien, ¿qué buena excusa tenemos si pensamos que porque Dios no nos ha llamado nos podemos ir de rositas tan tranquilos? Y uno puede decir, como Dios no me ha llamado, yo que la verdad es que no pinto nada en la iglesia. Hasta luego, hermanos. ex hermanos, me voy, porque como Dios no me ha llamado, yo no tengo culpa ninguna. Yo pasaba por aquí. Pues que nadie piense que tiene la excusa que estaba buscando para argumentar que como no ha sido llamado por Dios, no puede seguir en la senda de la verdad. Porque esa excusa no vale para nadie. El que nosotros sepamos cómo piensa Dios y cómo actúa en su providencia y según sus decretos, en nada elimina nuestra responsabilidad para correr a buscar la salvación que se encuentra en Dios. En nada la elimina. Y Pablo dice, eres inexcusable, hombre. Si estás buscando artimañas para evadirte de esta responsabilidad, eres inexcusable. ¿Piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es inexcusable que busques alguna triquiñuela del lenguaje para evadirte de tu responsabilidad. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para que alguien diga, pensando en los decretos eternos de Dios, como Dios no me ha llamado a la salvación, yo estoy exento de todo. Pues no, estás con un gran problema, porque tu responsabilidad es buscar a Dios. No hay excusas para que el hombre deje de buscar a Dios sin cesar. No hay excusas para que el hombre busque en arrepentimiento la salvación de su alma. El analizar esta doctrina desde la perspectiva de Dios no debe llevarnos a eximir al hombre de su responsabilidad grande que tiene para encontrar la salvación, sino que es una buena razón para buscarla con más tesón, con más energía y con más brío. Para que un alma sea salva, se necesita nada menos que una manifestación de la potencia divina que vivifica al pecador, que someta su rebelde voluntad, que afecta a la conciencia que está endurecida, de manera que aquel que no hace mucho estaba despreciando a Dios y siendo su enemigo, se arroje humillado a los pies del Señor y clame como el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No que diga, voy a mejorar mi moralidad. No, si vas buscando mejorar tu moralidad, también te has equivocado. Porque eso es una consecuencia de la salvación, pero no es ahí donde tenemos que buscar la causa de la salvación. Hay que gemir llorando por el pecado, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este es el corazón que lleva al pecador arrepentido a ponerse de rodillas delante de Dios, clamando por su salvación. Si nuestro pesar delante de Dios no es nuestro pecado, si eso no es lo que nos pesa, podemos tener la absoluta seguridad de que no somos salvos. Porque la primera manifestación del poder salvador de Dios es reconocer su grandeza y reconocer nuestra condición. Esa es la primera manifestación. Dios da la fe y el arrepentimiento, las dos cosas a la vez. Y eso nos llevará a orar como el profeta. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Un corazón de arrepentimiento, suplicando la misericordia divina para el perdón de los pecados. Pero si esto no es lo que hay en el corazón, es solamente que quiero vivir tranquilamente en este mundo, nos hemos equivocado. Porque la Iglesia no es una escuela de doctrina moral. La Iglesia es donde está Dios llamando a los pecadores al arrepentimiento. Solo un corazón tocado por la misericordia de Dios para salvación reconoce su pecado. Pero no porque quiere vivir de forma intachable en esta sociedad, sino porque ha violado y ofendido la ley del Dios tres veces santo. Eso es lo que le importa. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para entrar en el reino de los cielos es necesaria una cosa que jamás el hombre podrá obtener por sí mismo. Esto es lo que el Señor está diciendo aquí. es indispensable una operación divina que produce este nuevo nacimiento. Es preciso que Dios intervenga en nuestro favor. Es indispensable que se lleve a cabo en nuestra alma un trabajo divino, que seamos colocados bajo una influencia divina, sin la cual solamente existe la muerte. La muerte. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es una regla sin excepción. Como este indio que iba delante del palacio real, por mucho que se vistiera, que se adornara, que los ademanes fuesen españoles, que el acento fuese español, que se maquillase de español y que hiciera las tonterías de los españoles, no has nacido en España. No puedes entrar. Y tened presente que este nuevo nacimiento es una transformación radical. Por él recibimos una nueva naturaleza que nos hace amar lo que antes aborrecíamos y nos hace aborrecer lo que antes amábamos contra la voluntad de Dios. Abre ante nosotros un camino nuevo de nuevas perspectivas. Hace diferentes, la consecuencia, hace diferentes nuestras costumbres, diferentes nuestros pensamientos, diferentes nuestras palabras. El nuevo nacimiento nos hace diferentes y distintos, tanto a nivel particular como a nivel público. De manera que se cumplen nosotros las palabras del apóstol. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Así que hemos visto lo que es el nuevo nacimiento. Pero repito, en ningún caso esta exposición sobre el nuevo nacimiento pretende dar una excusa para que alguien piense, como no he sido llamado por Dios, puedo vivir como quiera, porque como Dios no me ha llamado, porque ese no es el tema, ni el propósito de la enseñanza que el Señor está dando aquí sobre el nuevo nacimiento. Si alguien, después de examinar su corazón a la luz de la Escritura, sospecha que puede estar en una situación semejante, ya puede ponerse a correr para asirse del único en quien tenemos la salvación. Ya puede clamar a Él noche y día, para obtener el oportuno socorro para su necesidad. Esta es la enseñanza del Señor sobre el nuevo nacimiento. Vamos a terminar en oración.